Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 21 de julio, estamos ya en el corazón del verano, en los días duros del verano, un verano extraño porque llegó en su momento sin primavera. Bueno, primavera sí hubo, pero la vimos la primavera desde la ventana. Estamos en el corazón del verano, lo que significa, con el cambio climático, para el centro y para el sur de España, muchas noches en las que se duerme mal. Noches tropicales de las que ayer nos hablaba en este programa el profesor Olcina.
Estamos ante un verano muy típico, entre comillas, de cambio climático, ¿no? Serán veranos más calurosos, pero sí, regularmente calurosos. Y sobre todo, muy desagradables por las noches, ¿no? Porque notamos Claro, las noches los termómetros no bajan como nos gustarían y se acumulan las llamadas noches tropicales.
Se acumulan las noches tropicales, lo que provoca que durmamos mal. Dormir mal suele desestabilizar bastante. Si no descansa uno, pues no piensa, no siente con orden. Dormir mal en estas noches tropicales del verano del centro y del sur de la península, sobre todo, seguramente aumente las pesadillas que nos ha traído el COVID, la amenaza de la enfermedad, el paro, la crisis. No nos gustaría quedarnos en la queja, pero no es fácil superar la queja. Cada uno tendrá que buscar la respuesta. Por ejemplo, recordar lo que nos sirvió cuando veíamos la primavera desde casa, cuando estábamos en medio de lo más duro de la pandemia, cuando estábamos confinados. Cada uno podrá recordar lo que le sirvió, por ejemplo, buscar a personas que no estaban bloqueadas por las dudas sobre el futuro. Y todo esto, todo este reto, cuando una tarde más hay que repetir que los datos del coronavirus en España no son buenos. Los contagios se han triplicado en algo más de 2 semanas. Somos el segundo país de la Unión Europea en donde más se expande el virus. En realidad, el problema no es del conjunto de España. El problema se concentra fundamentalmente en Cataluña y Aragón. Si quitáramos las estadísticas de estas dos comunidades autónomas, no tendríamos tan malas estadísticas sobre el coronavirus. Está fallando, sin duda, el gobierno de Sánchez, que se comprometió a dar instrumentos jurídicos a las comunidades autónomas para luchar contra el virus. Y está fallando el gobierno de Torra, evidentemente, y de forma clamorosa. Torra ha estado obsesionado por diferenciarse de Madrid. Cuando llegó la nueva normalidad, la llamada nueva normalidad, alentó un exceso de confianza en los catalanes y sus recomendaciones para un autoconfinamiento en Barcelona y en la zona metropolitana de Barcelona han fracasado. A la Generalitat le ha faltado agilidad, dotar de recursos a los médicos y el rastreo, el famoso rastreo. No estamos bien en rastreo. Los datos ofrecidos por el Instituto Carlos III con la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica son preocupantes. Esos datos han aparecido en las últimas horas. Preocupante el rastreo en España y en especial en Cataluña. Y el rastreo es fundamental en la lucha contra el COVID. En la mitad de los casos identificados desde el 10 de mayo no se conoce el origen del contagio. Y si no se conoce el origen del contagio, no se puede luchar contra él. La situación es también especialmente complicada en la cuestión del rastreo en Cataluña, donde de cada 10 contagiados no se sabe el origen del contagio de 7. Esto es así porque hay pocos rastreadores, porque casi el 70% de los positivos son personas asintomáticas y porque los contagios se producen en lugares de ocio como discotecas, en las que es difícil trazar el origen del virus. Algunas estimaciones apuntan a que hay 1 millón de españoles que expanden el virus sin ser conscientes porque no tienen síntomas. Desde semanas llevamos explicando aquí en este programa que es fundamental en esta fase el trabajo de los rastreadores. Y hay pocos rastreadores en Cataluña, pocos rastreadores en toda España. El número de rastreadores por cada 100.000 habitantes varía mucho en cada comunidad autónoma. Lo ideal es tener 25 por cada comunidad autónoma, en cada comunidad autónoma por cada 100.000 habitantes. Rioja cumple esas previsiones, hay 26 rastreadores por cada 100.000, pero las demás están por debajo de esa referencia. Sin rastreadores no se combate el virus. Y en la tarde de COPE ha llegado el día en el que tienes que defender tu receta. Receta de gazpacho, receta de salmorejo. Visier, ¿por qué preguntamos por esta receta a estas alturas del verano?
Pues porque ha salido un cocinero vasco, como no, y ha dado su propia versión del salmorejo. Y entonces hemos decidido enfrentar a las dos Españas, salmorejo o gazpacho. Y vamos a empezar el recetario con un toque picante.
Me gustan los dos, con mucho jamón, con mucho huevo y con un buen chorretón de picante del bueno. Ahí que te pongan la lengua bien calentica. Me encanta.
607-150602, el teléfono para que mandes tus mensajes por WhatsApp. Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Fernando, muy buena. Bueno, te puedo decir que trae el día noticias de mercado de fichajes, tanto de jugadores como de banquillos. Te puedo decir también que hay buenas noticias de la operación de Marc Márquez en Barcelona, pero sobre todo y ante todo tenemos el lío monumental en la segunda división después de los positivos por coronavirus en el Fuenlabrada. Cantábamos victoria con lo bien que había ido todo, se había terminado la liga en primera y anoche se jugaba la última jornada en segunda división. Y por la tarde, unas horas antes de empezar los partidos, muy poquito antes realmente de empezar los partidos, salta la noticia de un positivo múltiple en el Fuenlabrada, que era protagonista de un partido clave por la permanencia y por el ascenso, el Depor Fuenla. Y a partir de ahí, Juan Antonio Alcalá se arma la mundial.
En el último instante, Munilla, todo saltó por los aires. En el Fuenlabrada se había registrado un positivo por coronavirus en la jornada del pasado sábado. Fueron 4 positivos por coronavirus ya en la jornada del pasado domingo. Esos 4 jugadores se quedaron en Madrid y el resto de la expedición viajaron a La Coruña, donde ayer a mediodía anunciaron 8 positivos más, hasta un total de 12 en el conjunto del Fuenla. La información de los 12 positivos del Fuenlabrada llega volando a Madrid y se monta una reunión de urgencia entre la Liga, Javier Tebas, la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Se barajan todas las opciones posibles, incluso suspender toda la jornada, pero lo que se decide sobre las 7 de la tarde es que se juega toda la jornada en segunda división y solamente se cancela, se aplaza el encuentro de Riazor entre Deportivo de La Coruña y Fuenlabrada. La intención que tiene la Liga es jugar ese partido, si no hay más casos positivos, el día 30 de julio, dentro de 9 días, a las 9 en punto de la noche. Y un dato, Munilla, importante de última hora: en las pruebas PCR que ha hecho la Xunta de Galicia a las 10 en punto de la mañana a todos los jugadores del Fuenlabrada, hay, dato de esta mañana, 8 positivos. Es decir, exactamente los mismos que ayer a esta misma hora. La buena noticia, entre comillas, si es que aquí hay alguna buena noticia, Munilla, sería que de ayer a hoy, en las últimas 24 horas, no habría habido ningún contagio nuevo en la expedición del Fuenlabrada que sigue en La Coruña.
Nos quedamos con ese dato, 8 positivos en el Fuenlabrada, los mismos exactamente que en el día de ayer. Ahora vamos a estar también en la concentración del Fuenlabrada, en el confinamiento del Fuenlabrada en La Coruña, pero lo primero, para situar a todo el mundo, efectivamente, como decía Alcalá, se jugó todo menos el Depor Fuenla. ¿Y cómo queda en este momento la clasificación de segunda sin ese partido, Nacho Pla?
Huesca, campeón de Liga, y Cádiz, segundo. Estos dos son ya equipos de primera división. En zona de playoff de ascenso y con el puesto asegurado, Zaragoza tercero, Almería cuarto y Girona quinto. Cierra la zona de playoff a falta del partido por disputar en sexta posición el Elche. Pero atención, si el Fuenlabrada gana o empata contra el ya descendido Deportivo, le quitaría esa posición. Esto en la zona de arriba, y en la zona de abajo estaban ya descendidos Extremadura y Racing, a los que se sumaron ayer Numancia y Deportivo. Los de La Coruña, aunque ganen contra el Fuenla, serán sí o sí equipo de segunda B. Los que sí se han salvado han sido Ponferradina, Lugo y Albacete.
Y ahora equipos indignados. El primero, el rival del Fuenlabrada, el Deportivo de La Coruña, cuyo entrenador Fernando Vázquez, ya saben, equipo descendido, el Deportivo de La Coruña, y su entrenador Fernando Vázquez estuvo anoche en el partidazo con Joseba.
Pero uno no puede jugar con los intereses de un club, sabes que se va a segunda división B. Yo creo que el Deportivo tiene toda la razón para ir, como alguien preguntó allí, incluso a la justicia ordinaria.
¿Tú crees que tiene que impugnar la jornada al completo? Claro.
Absolutamente, porque un principio de la competición a la que se debe tender siempre es la igualdad en la competición. Y aquí hubo una desigualdad flagrante.
Así que el Depor, Pepe Torrente, indignado con la situación, va a defender sus derechos.
Evidentemente, donde haga falta. Y es que los jugadores también están indignados y se sienten perjudicados. Han emitido un comunicado donde afirman que lo sucedido desde la suspensión de sus partidos y no del resto de la jornada no tiene validez a la hora de determinar el final de liga, porque una competición debe decidirse en igualdad de condiciones. El club va a pedir primero la repetición de la jornada y no se puede llevar a cabo, plantean una liga de 24 con el Depor y con el Numancia. Habla Richard Barral, que es el asesor del presidente.
Es imposible, sin repetir la última jornada, lo puedan descender. Tenemos que ir a una situación de equidad. Tanto Numancia Deportivo, que tenían opciones, permanezca en la categoría, pero vamos, esto no puede quedar así porque no hay ninguna razón ni legal, ni moral, ni ética para que se haya tomado la decisión que se ha tomado.
El que viene ahora es probablemente el principal afectado por la decisión de la Liga. Es el equipo que ahora mismo está en playoff, el Elche, y al que podría dejar fuera el Fuenlabrada con un empate ante el Deportivo de La Coruña. ¿Qué dice el Elche, Jero Tormo?
El Elche espera que se produzcan acontecimientos tras la cascada de declaraciones que se están produciendo durante las últimas horas. De momento, tranquilidad, todos expectantes. El único paso que se ha dado en la entidad del Martínez Valero, más allá del comunicado que ayer se elaboraba, es que los futbolistas se han sometido en la mañana de hoy a los test de COVID-19, a los PCR. Se espera tener los resultados en la noche de hoy, mientras Pacheta duda entre si dar descanso o no a su plantilla, pendiente de si se juega ese Deportivo Fuenlabrada del 30 de julio.
Se ha quedado fuera también, después de los resultados de ayer, fuera del playoff, el Rayo Vallecano, que también anuncia medidas, Carlos Ganga.
El Rayo está fuera del playoff, pero nadie le quita el cabreo monumental. Gran indignación porque entiende que se ha adulterado la competición y se ha perjudicado sus intereses. Dicen en Vallecas que les obligaron a jugar bajo amenazas de pérdida de puntos y que emprenderán acciones legales para defenderse. El presidente Martín Presa quiere invalidar toda la jornada y más tibio fue Paco Gémez, que aunque cree que se ha beneficiado al Fuenlabrada, entiende que en esta situación extraordinaria cualquier decisión iba a perjudicar a alguien.
En el Fuenlabrada ahora mismo hay, como decía Alcalá, 8 positivos por coronavirus. Recuerden estas palabras de Javier Tebas, presidente de la Liga, el 10 de mayo en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño. Hablaba de qué pasaría si en un equipo, de repente, surgieran 4 o 5 positivos.
Es imposible que nos venga ningún club con 5 contagiados, con 3 o 4 contagiados a la vez. Si es que viene, es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias. Es que no puede pasar.
Y la pregunta a partir de ahora, Isaac Fouto, es ¿qué dice la Liga y cómo se plantea terminar el campeonato?
Bueno, la Liga se investiga a Munilla el caso cero del Fuenlabrada, pero la primera estimación es que no hubo negligencia, sino que están siendo contagios paulatinos, un brote en el equipo madrileño. Se está a la espera de poder fijar esa fecha para que se dispute el Depor Fuenlabrada, la más optimista, como te decía Alcalá, el 30 de julio, situación que retrasaría el playoff de ascenso a Primera División hasta mediados de agosto, aunque esta tarde se va a decidir si el Girona-Almería se juega en la fecha prevista. Además, nos aseguran que la próxima temporada la Liga Smart Band tendrá 22 equipos, ni uno más ni uno menos, 22 equipos que Depor y Numancia están federativamente descendidos y que si el Depor no se presenta a jugar con el Fuenlabrada sería incomparecencia y pérdida del partido.
Bueno, ahora hay que conocer cómo está el Fuenlabrada, ya ha contado Alcalá que están pasando test, primero de la Xunta esta mañana, ahora en estos momentos de la Liga. Pero ¿cómo está? ¿Dónde está? ¿Situamos al equipo fuenlabreño, Javi Gómez?
Los jugadores del Fuenlamunilla siguen confinados en sus habitaciones desde ayer, cuando a la hora de la merienda el propio presidente del club, Jonathan Praena, les comunicase los positivos resultantes de las pruebas PCR de la Liga. En las próximas horas, aunque se podría retrasar a mañana, realizarán una rueda de prensa telemática para explicar lo sucedido, pero el club ya está buscando la manera de que los no contagiados puedan volver a Madrid.
Y más daños colaterales, porque Leticia Chas, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de La Coruña se plantean medidas legales por la decisión de la Liga.
Sí, desde la Xunta de Galicia se ha enviado ya una carta a todos los estamentos implicados, al presidente del Fuenlabrada, Javier Tebas, Luis Rubiales y a Irene Lozano, para informar de que iniciará una investigación para averiguar si el Fuenlabrada vulneró los protocolos y si tenía conocimiento de algún positivo antes de desplazarse a Coruña. Y desde el Ayuntamiento coruñés, la alcaldesa Inés Rey ha hablado con Tebas, dice que no le convencen sus explicaciones y que se depurarán responsabilidades.
A mí esas explicaciones no me convencen porque más allá de explicarme cómo es el protocolo y cuántos PCR se hacen, no ha respondido a las preguntas que nos hacemos todos. ¿De qué vale que se hagan PCR si después no se cumplen los protocolos que marcan el Ministerio y las Consejerías de Salud de las comunidades autónomas? ¿De qué vale hacer un test si cuando hay un positivo no se cumple el aislamiento y la cuarentena? ¿Por qué el resto de la población sí tiene que someterse a esa normativa y hay un sector de la población que no lo hace? Yo quiero que me den una explicación a esas respuestas, a esas preguntas.
Esos son los problemas de la Liga, que tiene un buen quebradero de cabeza para resolver cómo va a terminar la segunda división en la presente temporada. Ahora contamos noticias del mercado.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Antes de nada, noticias de los tres equipos de Liga de Campeones. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, habla el representante de Gareth Bale.
Sí, por si quedaba alguna duda de que la intención de Bale es continuar la próxima temporada en el Real Madrid, su representante Jonathan Barnett lo ha vuelto a dejar claro en declaraciones a la BBC inglesa. Pese a que no entra en los planes de Zidane, el representante del galés ha manifestado que Bale es feliz en Madrid, que no piensa en marcharse y que quiere cumplir los 2 años de contrato que le quedan, y que Bale es un gran jugador y que los grandes jugadores no se marchan cedidos. Nada nuevo bajo el sol, se confirma que el Madrid tiene un grave problema con el galés. Mientras tanto, la plantilla sigue de vacaciones hasta el próximo lunes. Zidane ha pedido a sus jugadores que no cojan peso.
En el Barça, Víctor Navarro ya acaba el trabajo antes de volver para la Champions.
La plantilla tendrá 6 días de descanso. Hoy han hecho el último entrenamiento y no volverán a la ciudad deportiva hasta el próximo martes a las 9:30 de la mañana. Como quería Quique Setién, los jugadores del Barça podrán despejar la mente y regresar en las mejores condiciones para preparar la Champions. Los lesionados Umtiti, Lenglet, Griezmann y Dembélé continuarán con el trabajo de recuperación para intentar estar en el decisivo encuentro contra el Nápoles. Además, Riqui Puig y Ansu Fati se quedarán en Barcelona y no reforzarán al B en el playoff de ascenso a segunda.
Atención a esto en el Atlético de Madrid. Javi Gómez, peligra Tomás para el partido de ida contra el Leipzig.
Sí, Muni, el ganés se marchó con molestias en el último partido de liga ante la Real Sociedad y tras pasar las correspondientes pruebas médicas se ha confirmado una microrotura que le mantendrá de baja alrededor de 3 semanas, es decir, muy justo para el partido de Champions ante el Leipzig del 13 de agosto.
Ya lo había hecho en los días precedentes, pero atención porque en el Betis, Andrés Ocaña, Joaquín vuelve a alzar la voz sobre la temporada del equipo.
Sí, ya la calificó de desastrosa, de absolutamente deleznable, pero Joaquín ahí ha dado un pasito más. Le ha dado un aviso al jugador que quiera venir el año que viene bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. Tiene que ser un jugador que no se conforme, hoy además es su cumpleaños, y que quiera exigencia para la entidad verdiblanca.
No vale perder un partido y pensar, pues ya se gana el siguiente. Yo creo que eso es un error tremendo porque eso te va conformando con la situación y eso al final te hace ser un equipo mediocre. Aquí no, el conformismo al final te va mermando y no te lleva a nada. Por respeto y por historia y por el club en el que nos encontramos, aquí tiene que haber ambición y tiene que haber jugadores que quieran hacer historia.
Vamos con noticias de los banquillos. En el Villarreal, Juan Igual, se va Calleja, pero viene Emery.
Sí, ayer por la tarde Munilla hizo oficial el Villarreal la salida de Javi Calleja tras casi 3 temporadas dirigiendo al equipo. A pesar del buen final de liga, no le ha valido para continuar en el conjunto amarillo. Roja tenía un precontrato firmado con Unai Emery, que va a ser el nuevo entrenador del Villarreal.
Esto es noticia del día. Se va López Muñiz del Alavés, Ricardo Lano.
A pesar de cumplir con el objetivo que le habían marcado, Juan Ramón López Muñiz no continuará en el Alavés después de que la directiva del club haya decidido no prorrogarle el contrato. El entrenador asturiano llegó al Alavés tras la destitución de Garitano para disputar las últimas 4 jornadas de liga con el objetivo de dejar al club en primera división, algo que Muñiz ha conseguido tras obtener una victoria, un empate y 2 derrotas.
Para el Alavés, para el banquillo del Alavés, estaba sonando Vicente Moreno, técnico del Mallorca, que también lo quería el español. ¿Qué sabemos de lo que dice el español de Vicente Moreno, Quique Iglesias?
Todo apunta a que Vicente Moreno será el entrenador perico las 3 próximas temporadas, una vez el técnico valenciano pueda, entre hoy y mañana, desligarse del Mallorca con el pago de la cláusula, 1 milloncito de euros, que es lo que no quiere pagar precisamente Mr. Chen, el propietario del español. Es una operación que se acabará, a mi modo de entender, haciendo. Moreno será el entrenador y Fran Mérida el primer fichaje, que llegará libre desde Osasuna. Renuevan Javi López, Diego López y Didac.
Por cierto, desde el Mallorca, ¿qué dicen de Vicente Moreno, Jordi Jiménez?
Nada que comentar. No quieren especular sobre el futuro de Vicente Moreno. Dicen que es el técnico del Mallorca con contrato en vigor, en lo que parece un claro mensaje para aquellos que le quieran para que depositen la cláusula, que sería de 1 millón de euros. Por ahora, sin mayor novedad, el Mallorca aguarda los acontecimientos.
Vale, hay noticias también en los banquillos de segunda división, Javi Pascual.
Sí, tenemos dos salidas. La primera, Rubén Baraja deja de ser entrenador del Tenerife y en la última hora el Sporting ha hecho oficial la marcha de Miroslav Djukic. Por otro lado, el Cuco Ziganda renueva como entrenador del Oviedo y por último, Tino Luis Cabrera, nuevo secretario técnico de la Unión Deportiva Las Palmas hasta 2023.
Volvemos a Primera División. En el Betis, noticias de mercado, Andrés Ocaña.
Pues que Fernando Miguel Fernández, el que fuera jugador del Betis y del Málaga, va a acompañar seguramente a Pellegrini como segundo y ojo porque el Betis está muy interesado en David López del Español. Ya estuvo hace 4 años a punto de firmar por la entidad verde y blanca. Al final el Nápoles lo vendió al equipo catalán.
También hay movimientos en el Celta, Santi Peón.
Y ambos son ya oficiales en cuanto a las llegadas. Fichaje del internacional peruano Renato Tapia, centrocampista que llega libre del Feyenoord. Y en cuanto a las salidas, Mazan se desvincula del Celta porque no entran los planes del Celta.
3 renovaciones de golpe en el Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna renova 3 pilares básicos de esta temporada: a Rubén Martínez hasta 2021, David García hasta 2022 y Aridane hasta 2023. Además, se despide del conjunto rojillo Fran Mérida tras 4 temporadas con la camiseta del Club Atlético Osasuna. Braulio Vázquez, director deportivo rojillo, dice que firmaría en sangre terminar la próxima temporada en el puesto 17.
2 despedidas, una es la de Beñat del Athletic Club de Bilbao, Álvaro Rubio.
Dice adiós a través de una carta y después de 8 temporadas, 242 partidos y 11 goles. Dice adiós con sentimientos encontrados, parafraseando sus letras, porque el de Igorre se va de su casa y no lo hace por la puerta grande. En la misiva deja muy claro su objetivo: quiere seguir jugando al fútbol.
La otra es la de Simanowski en el Leganés, Toño Vizcarri.
Sí, el club madrileño dice adiós al argentino y al que era uno de sus capitanes, Alexander Simanowski, extremo argentino de 31 años, no seguirá en el Leganés tras finalizar el contrato que unía ambas partes y después de 5 años defendiendo la camiseta del equipo. Tras su reciente descenso y de la salida de Aguirre, Alexander abandona la entidad. Uno de los futbolistas, recordemos, que logró subir con el equipo madrileño a primera hace 4 años.
Ya saben que ayer se confirmó la salida de Javier Aguirre del banquillo del Leganés. Quieren traerse a Asier Garitano y una mala noticia, la lesión de Cote, que se destroza la rodilla en el Eibar, Oscar y medio.
Sí, muy malas noticias desde Eibar, ¿eh? Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha y además una rotura parcial del menisco interno de la misma rodilla. El lateral asturiano pasará en breve por el quirófano y estará de baja como mínimo hasta bien entrado el 2021.
Contamos ya cómo ha habido la operación de Mar Márquez.
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Hoy era el día de la importantísima operación de Mar Márquez después de la grave caída del otro día, del fin de semana pasado en el circuito de Jerez, del domingo. ¿Cómo ha ido esa operación? ¿Qué noticias tenemos, Borja González?
El campeón del mundo que ha pasado por el quirófano esta mañana en la clínica de Xeus en Barcelona, la operación ha ido bien en palabras de los médicos, sobre todo sí que lo que podemos decir es que ha ido bien porque no hay afectación del nervio. Le han fijado el húmero con una placa como suele ser habitual, pero esa no afectación del nervio hace que el plazo de recuperación sea normal. Eso sí, decimos normal sin fijar todavía una fecha. Evidentemente no correrá este fin de semana en Jerez en el Gran Premio de Andalucía, pero veremos a ver si consigue llegar a tiempo a la carrera de Breno del 9 de agosto.
Hay noticia importante en el baloncesto. Se va un jugador de los buenos del Valencia Basket, José Manuel Segarra.
Alberto Valde, 3 años y 165 partidos después, ha dejado Valencia Basket rumbo al Real Madrid y después de depositar 1,5 millones de euros de su cláusula de salida.
Una buena noticia en la NBA porque, Diego Gimeno, tenemos noticias de los análisis de los test del coronavirus en la burbuja de Orlando.
Exacto, la NBA ha informado que los 346 jugadores que están en la burbuja de Orlando desde principios del mes de julio han dado negativo por COVID-19 en las últimas pruebas realizadas. El 30 de julio se reanuda la NBA y unos días antes, del 22 al 28 de julio, cada uno de los 22 equipos que están en el Walt Disney World Resort jugará 3 partidos de exhibición a modo de mini pretemporada.
Con la que está cayendo y la progresión del coronavirus en el mundo, es importante ahora que está a las puertas el regreso del ciclismo, el protocolo que conocemos de la UCI para el regreso de la competición, Erifrade.
Sí, porque estamos, por ejemplo, a una semana de la Vuelta a Burgos aquí en España y a 11 días del regreso del World Tour con la Strade Bianche, y la UCI recuerda su protocolo de actuación. Todo evento va a tener un coordinador experto en enfermedades infecciosas. Habrá cuestionario diario y test PCR para ciclistas, directores y auxiliares 6 y 3 días antes del inicio de las carreras y también en los descansos de las grandes. Los equipos han de vivir aislados en plantas o alas concretas de los hoteles para mantener su burbuja limpia. Y en caso de positivo en los equipos, se crearía un órgano consultivo que informaría a la Unión Ciclista Internacional para que esta sea la que tome una decisión sobre la carrera tras hablar con la organización y las autoridades locales que siempre marcarán las pautas.
Y tenemos una cancelación de un acontecimiento deportivo, Elías Luis.
La media maratón de Madrid, que estaba prevista para el 29 de marzo, pero tuvo que ser aplazada al 4 de octubre por el coronavirus. Al final, ni una fecha ni la otra. La organización ha anunciado esta misma mañana la suspensión del evento, ya que las condiciones siguen sin ser idóneas. Como alternativa, se realizará una carrera virtual y además se abonará la inscripción a los casi 20.000 corredores que se habían apuntado.
Hasta aquí, Fernando, lo esencial del deporte.
Sigue el deporte en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No se imaginarán de qué va a ser el extracto de hoy del partidazo de anoche con Joseba Larrañaga. ¿A que no se lo imaginan de qué vamos a escuchar el extracto? Pues evidentemente, de la tertulia, sobre toda la movida que tenemos liada en la segunda división.
Imagínate, claro, que la Liga, Manolo, descubre que el Fuenlabrada se ha contagiado por alguna negligencia.
Claro.
Que puede ser. Entonces,
Tebas dejó claro que si había un caso de estos, tenía que ser por negligencia.
Ya te digo yo.
Hemos escuchado antes el extracto.
Si hay negligencia y la Liga demuestra eso, al Fuenlabrada le pueden dar por perdido el partido. Con lo cual, digamos que el Elche sería el que pudiese jugar la fase de ascenso inmediatamente.
Sí, pero
a lo mejor queda el asunto del Depor.
Claro, el Depor,
la solución del Depor sería ampliar la Liga a 24.
Me imagino que la Liga de Fútbol Profesional, para confirmar que no ha habido negligencia, habrá llamado el señor Tebas a su hijo, que es el abogado del Fuenlabrada. Digo, pregunto. A mí me alucina que digan que no hay negligencia cuando hay un positivo. Yo no sé cuál es el protocolo de la Liga,
no, pero,
en la vida normal, si hay una persona que da positivo y ha estado rodeado de otros, se les aísla, pero solo que haya uno. O sea, pero lo que no es normal es que, habiendo dado positivos en el Fuenlabrada antes de viajar, se atrevan a viajar y meter en un avión cuando hay la duda de que pueden dar positivo. O sea, es que es alucinante, porque estás poniendo en peligro no solo tu propia salud, sino también la gente que iba en el avión.
Y luego, a mí lo que sí me parece que se podía haber evitado es el sainete de haber jugado todos los partidos y menos el de Riazor. A mí me parece que deportivamente queda totalmente adulterada la competición. No sé cuál es la solución, si esperar 10 o 15 días, pero cualquier cosa menos lo de hoy. Yo creo que queda absolutamente condicionada la competición.
Yo creo que si tú tomas la decisión de que no se juegue nada, no se juegue ningún partido... no es injusta, lo que es un pollo de el contrato que acaba el día tal, no sé qué pasa, que me voy de vacaciones y tengo un vuelo cogido, vale, pero no es injusta porque es para todos igual y estáis todos en el mismo saco y sabíais que las normas del juego eran estas, que en el momento que hubiera un equipo con un jugador con un positivo probablemente os iba a afectar a todos. O sea, para mí lo más justo hubiera sido repetir la jornada entera. Se pueden imaginar que esto va a dar mucho que hablar porque hay mucha gente interesada, mucha gente por medio y tiene un buen porro aquí la Liga y tiene que tomar muchas decisiones y decisiones importantes. Bueno, hemos tenido la tentación también de realizar la encuesta de hoy conforme a esto o con respecto a esto, pero al final, Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes.
Hemos decidido tirar por otro lado, ¿no?
Pues sí, para no hacer un programa monotemático. Hoy preguntamos, a raíz de la cancelación de ayer del Balón de Oro, que lo puso France Football, lo hizo oficial, pues preguntamos a quién se lo hubieras dado si hubiera habido este año Balón de Oro. Dábamos cuatro opciones: Benzema, Cristiano, Lewandowski y Messi. Y quien ha ganado con el 39% de los votos es Benzema, segundo muy cerquita con el 37% Messi, con el 18% Lewandowski y solo el 6% Cristiano.
Bueno, eso en cope.es, pero también hemos preguntado al personal por la calle.
A ver, por supuesto que se lo doy a Messi. Messi está claro que va a ser siempre, siempre el mejor jugador que ha habido en el fútbol. Y nadie le va a superar ni nadie lo ha superado nunca. No, eso no hay duda.
Cristiano. Mi ídolo de cuando estuvo en el Madrid.
No, el Balón de Oro claramente es para Lewandowski, vamos. Lleva siendo el máximo goleador de una liga fuerte como la Bundesliga muchos años y creo que, vamos, lleva una trayectoria inmejorable para ser el Balón de Oro.
Le daría el Balón de Oro a Messi porque es el mejor jugador del mundo y siempre lo va a ser y es el merecedor del Balón de Oro. Además, esta temporada, Pichichi.
Si hablamos de Balón de Oro como el mejor jugador del mundo, se lo debería llevar Messi. Pero si hablamos de Balón de Oro como el mejor jugador de la temporada, yo creo que este año Benzema ha estado un peldaño por encima de Messi.
Robert Lewandowski es el jugador más determinante para mí en el viejo continente, digno merecedor.
Bueno, hay que decir que esta encuesta está hecha en el centro de Madrid, que también es importante conocerlo. Bueno, señoras y señores, seguimos contando cosas interesantes en su COPE más cercana.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sigues en la tarde de COPE, en un día como hoy, en el que, te lo venimos contando, de madrugada se ha cerrado un acuerdo en Bruselas por parte de los líderes de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Es un acuerdo importante, importante, que tiene que ver con, bueno, las empresas en las que trabajamos, la economía tuya y mía, el poder llegar a final de mes. Es un acuerdo importante porque, bueno, se mantiene el proyecto, se ha aprobado el proyecto, vamos, de tener un fondo de reconstrucción frente a los desastres del COVID de 750.000 millones de euros. Y además, a pesar de que ha habido que hacer ajustes, porque los países que se llaman frugales, que son muy pesados, que se creen muy virtuosos, Holanda, Suecia, bueno, pues sustancialmente ha habido que hacer algunos ajustes, ya digo, de dinero, pero la filosofía de fondo se mantiene. Y lo importante, lo más importante, es que por primera vez se va a emitir deuda para financiar esta ayuda, y al final hay una política económica y social del conjunto de la Unión Europea, porque lo que estos países querían es que no hubiese dinero para hacer una política común frente al COVID. Se ha hecho alguna cesión, se ha rebajado el importe de la cantidad que se nos distribuirá en forma de ayudas directas. Habrá más dinero en la parte de créditos, pero vamos, sustancialmente habrá 390.000 millones en ayudas directas. Eso nos viene muy bien en España, 140.000 millones, algo más de, bueno, 73.000 millones que nos llegan en ayudas, que nos van a venir de perlas. Ya digo que es un momento muy importante. No es similar a la decisión de poner en marcha el euro, pero sí es un gran paso adelante en la construcción europea, que siempre se construye así, ¿no? Con pasitos hacia adelante, hacia atrás, ya digo, porque se emite deuda conjunta, algo que para, por ejemplo, los alemanes, hasta hace unos meses, pensar en que se iba a emitir una deuda conjunta les ponía los pelos como escarpias, porque los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial están obsesionados con el control de la inflación y están obsesionados con preservar sus ahorros, y emitir deuda de países que no comparten la misma soberanía, es como darles un susto. De, hombre, yo compartir la deuda con la gente del sur, con lo irresponsable que es la gente del sur, porque hay una cierta, digamos, demonización de los españoles, de los italianos, de los portugueses, que luego no es cierta, porque te pones a mirar las cifras y esa, digamos, mala imagen que tenemos, que ha fabricado Holanda, diciendo que los países del sur somos unos aprovechados porque nos gastamos el dinero de la política agraria común, nos gastamos los dineros de los fondos estructurales muy alegremente, y luego estamos todo el día de cañas y todo el día jiji, jaja. Eso no es verdad, porque los países ricos también se benefician sustancialmente de estar todos juntos en ese mercado único que es la Unión Europea. Si no nos pudieran vender a los países del sur, si no pudieran colocar sus ahorros en los países del sur, a los países del norte les iría fenomenal. O sea que no es verdad esa idea de que hay dos Europas, la Europa que ahorra y que trabaja para otros, y la Europa del sur, esa es la Europa del norte, y la Europa del sur que se aprovecha de los virtuosos del norte. No, esta es una comunidad de intereses. A nosotros nos viene muy bien Europa, por supuesto, y a los países del norte también. Bueno, pues a pesar de esos datos, la resistencia a una deuda común era muy grande, porque dice yo, hombre, ¿yo cómo voy a compartir la deuda con los españoles, con el déficit público tan alto que tienen o con la deuda pública que ya tienen alta. Y sin embargo, eso se ha conseguido. Y esa es una formidable noticia porque para nosotros los españoles Europa siempre ha sido la solución. Cuanto más avance Europa, más avanza España. Hasta hace muy poquito en España no había nadie que cuestionase las virtudes de la Unión Europea. Ahora han salido unos pocos, pero no tienen razón alguna. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque tenemos mucha tarde por delante. Seguro que has visto algún comercio o un restaurante con el que tiene en su puerta un sello en el que puede leerse COVID free, o sea, free, libre de COVID. Un cartel o una pegatina que algunos negocios ponen a la entrada. Venden a sus clientes la tranquilidad de que no hay riesgo de contagio por la desinfección constante que se hace en ese negocio y por otras medidas preventivas. Por ejemplo, la utilización de sistemas de ozono que ayudan a purificar el aire. ¿Es posible asegurar que no hay riesgo de contagio? ¿Estamos realmente ante, digamos, una garantía sanitaria? O sea, si pone COVID free, libre de COVID, pues yo ya puedo estar tranquilo. ¿O esto es simplemente una estrategia comercial? Milagros Fernández de Lezeta es directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental y nos va a responder esta y otras preguntas. Milagros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto que a veces se nos quiere presentar como un comercio totalmente libre de COVID, como un bar, un local, ¿esto tiene fundamento o no tiene fundamento?
No tiene absolutamente ningún fundamento. Es imposible, es inviable asegurar que un establecimiento está libre de contagio. Podemos decir que si se siguen unos protocolos, unos procedimientos, minimizamos el riesgo, pero no podemos decir que un establecimiento esté libre de contagio. Detrás del COVID-free hay, a veces hay sellos que no tienen ningún respaldo, es decir, no hay un protocolo, no hay tampoco un sistema de inspección para verificar que se siguen esos protocolos. Pero incluso en los casos en los que haya un protocolo, por ejemplo, el ICTE, que es el Instituto de Turismo Español, que ha establecido unos procedimientos, unos protocolos para distintos tipos de establecimientos, hoteleros, albergues, etcétera, bueno, hasta 12 protocolos. En esas guías dice que para minimizar el riesgo de COVID free, pero nunca dice COVID de COVID, nunca dice COVID free, porque eso es engañar, es crear una falsa seguridad. Incluso cuando se hagan desinfecciones repetidas, la desinfección no tiene carácter residual, es decir, no permanece en el tiempo. Nosotros podemos bajar la tasa de virus que pueda haber, pero en el momento que entre cualquier persona, cualquier mercancía que esté infectada, ese establecimiento, esa zona, vuelve a tener un riesgo de COVID.
Bueno, entonces, aclarado que no existe el local absolutamente libre de COVID, ¿qué permite que un local esté más libre de COVID? Durante estos meses, bueno, se discutió mucho si el COVID permanece o no en las superficies. O sea, ¿qué es lo que se le debe exigir a un local, a un comercio, para evitar lo más posible el contagio?
A ver, existen unos protocolos establecidos en algunos casos por la autoridad sanitaria, en otros casos por la Secretaría de Estado de Turismo, donde se establecen unas pautas mínimas de desinfección, de conductas incluso higiénico-sanitarias, y esas pautas hay que seguirlas, porque esas pautas nos van a minimizar el riesgo del contagio. Entonces, ese establecimiento que siga esas pautas, podemos decir que es más seguro que otros que no lo sigan. Ajá. Es como si nosotros dijéramos, bueno, yo tengo una caldera de gas por salir del sector del COVID, de las infecciones, yo tengo una caldera de gas y viene el instalador y hace de vez en cuando una inspección, una limpieza, un mantenimiento, y me dice que yo he seguido esos procedimientos, ¿no?, de seguridad, pero nunca me va a decir que esa instalación, esa caldera, está libre de tener ningún accidente, pero siempre esa caldera tendrá una mayor seguridad que otra que no lo tenga. Pues es el caso. Bien. Sería, extrapolándolo al tema del COVID, de la COVID, pasaría lo mismo. Si yo tengo un establecimiento donde no se hace ninguna desinfección, donde las personas que hacen uso de ese establecimiento no usan mascarillas, no se limpian las manos, no, etcétera, no siguen esos procedimientos que tenemos todos ya muy bien implantados, sí, pues será menos seguro que un establecimiento que sí siga esos procedimientos.
Y sobre el tema de las superficies, o sea, el tiempo que permanece el virus en las superficies, tenemos, digamos, establecido cuántas horas puede permanecer, bueno, cuál es la limpieza que se tiene que hacer.
Hay distintos estudios porque depende mucho del tipo de superficie. No es lo mismo una superficie porosa que otra, uh-huh, que no lo sea. No es lo mismo si el nivel de humedad es más alto o más bajo, la temperatura. Hay distintos estudios, pero se sabe que el virus tiene una cierta permanencia en las superficies, por lo cual la desinfección de las superficies es un elemento vital.
Ya. Una última cuestión, lo del ozono. ¿Esto sirve para algo o no?
Bien, el ozono está evaluándose a nivel de la Unión Europea y todos los estudios que hay, ninguno certifica que el ozono sea eficaz como virucida a unas dosis en las cuales no ejerza ningún daño para el hombre. Me explico. El ozono tiene un poder desinfectante en el agua, está claro. El ozono es un desinfectante también, pero los estudios de actuación, de eficacia frente a virus, demuestran que tendrían que ser unas dosis muy altas, muy elevadas, para que pudiera ser eficaz. Esas dosis son tremendamente elevadas y pueden ser perjudiciales para las personas. Están por encima de lo que se denomina valor límite ambiental, casi en 100 veces. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el ozono, tal y como estamos viendo que se está aplicando una persona que pasa con un aparato de ozono, sí, eso no es real. O bien está aplicándolo a unas dosis por debajo de las dosis eficaces, o bien está corriendo un riesgo innecesario. Entonces, ahora mismo, como decía, se está evaluando a nivel europeo y, por lo tanto, nosotros desaconsejamos el uso del ozono porque hay un listado del Ministerio de Sanidad de 60 páginas que contienen desinfectantes eficaces y seguros.
Pues gracias por aclararnos estas cosas, porque muchas veces uno piensa eso, que el letrero COVID free le garantiza toda la seguridad, y piensa que con el ozono va a resolver todo lo que hay pendiente para desinfectar, para luchar contra el virus. Milagros Ferréndez del Z, directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, gracias por haber estado en la tarde.
Gracias a ustedes, que pasen buena tarde.
Veintiuno de julio, tú has calculado ya la cantidad de litros de gazpacho que te has bebido ya, o prefieres más el salmorejo, o gazpacho y salmorejo, Visier, ¿quieres que hablemos de gazpacho y de salmorejo esta tarde, no?
Por supuesto, para eso estamos aquí, ¿no?
¿Por algún motivo especial?
Había que sacar el tema en algún momento del verano, porque un verano sin gazpacho y sin salmorejo no es verano. ¿Y por qué? Porque un cocinero vasco ha querido sacar su receta de gazpacho y sobre todo ha dado dos truquitos. El primero de ellos es juntar todos los ingredientes bien cortaditos y dejarlos macerando. Que esto ya nos lo han dicho varios oyentes. Dejarlos macerando sin picar. Los dejas macerando una noche, se van mezclando.
El pepino habrá que pelarlo, porque si no, no entiendo nada.
El pepino no es canon.
¿Al pepino no es canon?
El pepino no es canon. A ver, yo estoy descubriendo muchas cosas.
Ya estamos empezando. ¿Qué es canon? ¿Qué es canónico
ingredientes, que ya no me atrevo, Fernando.
A ver.
Claro, me están pegando palos por todas partes. Yo no me atrevo a decir qué es canon y qué no es canon.
Este cocinero vasco, ¿cómo hace el gazpacho? Deja todas las cosas juntitas.
Deja todas las cosas juntitas, las deja macerando y al día siguiente lo pica todo con media docena de hielos. para que se quede bien fresquito todo.
Y no vale meterlo luego en la nevera.
Sí, pero se queda más fresco todavía si lo picas directamente con hielo que si solo lo metes en la nevera. Vale, eso dice cómo... él. Yo eso, no sí. voy a opinar hoy.
¿Tú
yo,
cómo haces el gazpacho?
Yo lo hago. Yo lo hago con mucho cuidado y con mucho mimo. Yo hago salmorejo, yo no hago gazpacho.
¿A tú no haces gazpacho?
No, yo...
Cuidadito que el salmorejo es cosa... son palabras mayores.
Sí,
¿eh?
Sí. No es cosa menor,
el gazpacho
es cosa mayor.
Más fácil. El gazpacho es más fácil hacerlo, pero un buen salmorejo que quede realmente... con la textura del salmorejo, estamos hablando de una cosa muy seria.
Una técnica elaborada. Pues mira, si te parece, vamos allá con los oyentes, venga, porque venga. Nos dice, está el gazpacho, es el gazpacho. Ya empezamos. 130 a 150 gramos de aceite, 30 a 50 gramos de vinagre, una cucharada sopera de sal, dos, tres dientes de ajo, dos kilos cargadito. De tomate pera o maduritos, si son de otro tipo, un pimiento verde, y ella dice, italiano... Y un cuarto de miga de barra de pan mojado, quitándole la corteza, solo la miga. Ni pepino, ni cebolla. ¿Lo ves? Hacer cualquier otra receta es como si yo hago un arroz con garbanzos y lo llamo paella. Los valencianos me matarían.
Ya. Vamos a ver, yo aquí, en esta receta, para mí, esto estará muy fuerte. Muy fuerte de ajo, quiero decir. Sí. Yo, dos o tres dientes de ajo me parecen mucho. Yo con un diente de ajo ya voy bien, ya voy bien.
Con dos kilazos de tomate.
También es verdad, sí, es que no me he dado cuenta que estaba haciendo gazpacho para una semana entera. si son dos kilos de tomate, sí, dos o tres. Claro, pero esto te sale gazpacho, mucho gazpacho.
Claro, hombre, pero en verano tiene que haber mucho gazpacho. Y mira,
me gusta la cosa de hacerlo. Vamos a ver, ahí hay otro debate, y es si el gazpacho está mejor para el día siguiente.
Claro.
O si es mejor hacerlo en el momento. Esta también es otra cuestión importante.
Por cierto, en nuestro Twitter, en @latardecope, ya tenéis puesta una encuesta para que elijáis gazpacho, salmorejo.
Yo ya he votado.
O estas dos. ¿Tú ya has votado?
Sí, pero...
¿Y qué has votado?
Secreto.
¿Se puede saber?
El voto secreto.
Ah, vale.
Visier, por favor. Estamos en Estado Democrático de Derecho, hombre. Desde
mejor.
Desde 1978, desde antes, desde la ley del 77, o sea que sí.
Lo digo porque...
Voto secreto, me he metido en una cabina para votar.
Esta oyente nos está echando la bronca ya, porque dice, ¿para qué elegir?
¿Por qué hay que elegir entre papá y mamá? ¿Por qué elegir entre gazpacho y salmorejo? Por Dios, no nos pongáis en esta disyuntiva tan dura. Exacto. El gazpacho, cuando hace calor, es un plato diario. Cuando quieres que te sirva de primero, entonces haces un salmorejo, porque el gazpacho es como a más a más de lo que comas. Y el salmorejo es pues para un primero,
a más.
Y después un pescado o una carne.
Yo el salmorejo se da por descontado. O sea, esta oyente dice, no, el salmorejo, perdón, el gazpacho está ahí siempre. O sea, no. Y además me parece muy bien, porque siempre tendemos a contraponer bienes. No, queremos todos los bienes posibles.
Todos, gazpacho y salmorejo, ¿para qué vamos a cambiarlo?
Y después ya hablaremos del segundo, o sea, hay que decir que...
Pues sí, mira, y para esta oyente, gazpacho y salmorejo siempre con texturas.
Entonces a mí me gusta todo con tropezones. Por ejemplo, el gazpacho, pues poner unos cuenquitos con pimiento troceado, pimiento verde, pimiento rojo, cebollita, pepino, tomate. El salmorejo me gusta al estilo cordobés, con el huevo cocido, el atún y el jamón serrano.
¿Ala?
Aunque hay quien le pone tropezones de jamón york o de pavo, pero yo prefiero lo clásico.
Vamos a ver con el salmorejo cordobés,
ella te han tocado la fibra,
De los acompañantes. Pero ponerle un trozo de pavo a un salmorejo cordobés es como ponerle dos pistolas a un Cristo. O sea, que, no tiene ningún sentido. Y luego lo del atún, si esta gente lo dice, pero yo, vamos a ver, el salmorejo...
El atún a mí no me suena de nada.
Exacto, el salmorejo, un poco de huevito, sí.
Y jamoncito también.
Un poquito de jamón, sí. Pero atún... Y luego el pavo, pero además el pavo es... Bueno, no vamos a hablar de pavo.
Pero de todas formas estaba diciendo yo, hay gente que le pone y yo no. Y yo le tengo que sacar la cara un poco a esta oyente.
Ya, otra cosa es poner el salmorejo como una especie de salsa que se añade, por ejemplo, o una berenjena frita. Se puede combinar, pero eso... Bueno, recuérdanos el teléfono del WhatsApp para que continúe esta conversación que está poniéndose muy interesante.
Pues mira, nos puedes escribir en @latardecope en Twitter, donde recuerda que hay una encuesta que tienes que votar, salmorejo, gazpacho o ambas.
Es secreta, no te preocupes.
Es secreta, no va a aparecer en ningún lado y
tú
puedes votar
en el baño con el
problema.
Móvil para que nadie te vea en casa. Yo lo he hecho, he metido una cabinita y he votado ya.
Y también nos puedes enviar tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde al 607-150602.
En Barcelona hay una perfumería que tiene nada más y nada menos que 130 años. Cumple su 130 aniversario. Es la perfumería Val y está al frente de ella Joan Barba. Joan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cumplís 130 años. Cuéntanos cómo se creó esta perfumería Val, ¿no? A la que, de la que estás tú encargado en este momento.
Exacto, exacto. Bueno, tiene una muy bonita historia, porque la perfumería fue creada por unos señores que volvieron de Cuba, fueron a hacer las Américas en Cuba, y con un dinerillo que ahorraron, pues vinieron a Barcelona, regresaron y montaron la primera perfumería que podíamos llamar la perfumería moderna, porque en esa época, ¿sí?, en toda España, lo que primaba eran más que perfumerías, en el concepto este no existía, existían tiendas de aceites y jabones, de productos más bien para higiene, digamos. Ajá. Pero el concepto de perfumarse, de maquillarse, de decoración personal, por decirlo así, prácticamente no existía o estaba reservado a unas clases muy reducidas.
El nombre original de la perfumería era Perfumería Val ya entonces.
No, entonces, se llamaba La Florida. Este señor se fue, fue a hacer las Américas. ¿Sí? En Cuba, por la proximidad con la península de la Florida, pues importaban muchos productos americanos y entre ellos, pues aguas de colonia, que en ese momento tenían mucha, mucha fama. Entonces, un poco recordando y rememorando todo aquello que había vivido en Cuba, a su perfumería en Barcelona le puso el nombre de Perfumería La Florida. Y así empezó
el género era importado en muchos casos.
Al principio, la verdad es que sí. Después, este señor, se llamaba Eugenio Sarrá, pues decidió que tanto éxito tenía el producto que valía la pena fabricarlo. Y empezó a fabricar. Y obtuvo incluso premios internacionales en ferias en Europa. Con lo cual, pues pasó no solamente de tener una perfumería, sino de tener una industria que exportaba por medio mundo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, mucho mucho éxito.
¿Qué tipo de perfume hacía en ese momento, Eugenio?
Existían, la verdad es que muchos perfumes. Yo pertenezco a la familia que en 1954, que tampoco está mal, pues se quedó el negocio a la segunda generación de fundadores, y a partir de ahí, desde mi abuelo, luego mi madre y ahora ya personalmente, pues nos ocupamos de darle brío a la perfumería. En ese momento mi abuelo decidió cambiar el nombre por el nombre familiar. Pero lo que sí también nos ha gustado hacer, justamente con motivo de la efeméride, ha sido volver a fabricar perfumes que en esa época, hablando de 1890, pues estaban en vigor y eran muy populares.
Pero porque ustedes tienen la fórmula o la receta, como se llame.
Correcto, sí, exactamente. La fórmula quedó. Es verdad que la legislación posteriormente no permite a una perfumería o una tienda, vaya, minorista, fabricar. Tiene que ser en un espacio especial, acondicionado por seguridad y por sanidad, pero lo que, como disponíamos de la fórmula, lo que hemos hecho ha sido pasar esta fórmula a un fabricante local para que nos la volviera a hacer y así volver a rememorar y ofrecer este producto tan exclusivo a nuestros clientes.
¿Y cómo olía un hombre o una mujer de 1890?
Bueno, habían muchas corrientes por como las modas, porque el perfume está muy vinculado a las modas. El que hemos reproducido, porque realmente era el que tenía más salida de todos, era, podríamos decir, el más universal, en cuanto a que huele, es una fragancia sobre todo cítrica, con naranja, con limón, con neroli, que es un ingrediente también cítrico procedente de Italia, tiene flor de naranjo.
Es un olor muy fresco, ¿no?
Muy, muy fresco, efectivamente. Es un olor a limpio, mediterráneo 100%, y que tanto sirve para hombres como para mujeres, en este caso.
¿Y era un perfume o un agua de colonia esto?
Era una agua de colonia. Nosotros lo que nos hemos permitido aumentar la graduación del producto para que tenga más consistencia y más persistencia en la piel. pero era un agua de colonia, efectivamente.
¿Y han cambiado mucho las modas en los últimos años?
Las modas, pues sí, francamente. Depende un poco de la década, podríamos decir. Al principio, la moda, sobre todo femenina, era muy, muy, muy floral, muy cargada. Y en el caso masculino era, sobre todo, pues cítrico, digamos, muy fresco, porque el hombre no quería perfumarse a priori, sino era algo muy de, pues eso, muy ligero. Pero posteriormente todo eso ha ido sofisticándose. Hoy en día las fragancias masculinas acostumbran a ser perfumes también, están muy en boga, no solo no ya la colonia, sino el perfume, porque le gusta al hombre pues sentirse bien él mismo y distinguirse respecto a la sociedad, y que esa fragancia de alguna forma le defina, no algo tan impersonal, sino algo pues que vaya con su carácter y él se sienta a gusto. En el caso femenino, pues ha ido oscilando también desde la flor a pasando por la fruta. Han habido épocas donde la fragancia era muy, muy dulce y afrutada. Y en este momento estamos en una etapa en la que la fruta, pero también el frescor, está en boga. Y los nuevos perfumes son a la vez afrutados, pero con una salida muy fresca.
Joan Barba, gracias por estar con nosotros contándonos esta particular historia, la historia de Perfumería Val, que antes fue La Florida, y que
Correcto.
Se convirtió en un referente no solo para Barcelona, sino incluso para los países europeos a los que se exportaba su producto. Gracias, buenas tardes. Ignacio Visier nos recuerda el teléfono para que nos hables de tu gazpacho. Visier.
Tu gazpacho o tu salmorejo, cuéntanoslo en @latardecope en Twitter, donde tienes una encuesta preciosa que responder, o mándanos tu audio al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque aún tenemos muy recientes los recuerdos de todo lo que ha pasado. Y a todos nos ha cambiado el calendario, pero aquí estamos.
En COPE, Paco González pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre, al igual que ahora en verano, te espero con el mejor deporte en tiempo de juego.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Desde Asisa queremos garantizar tu tranquilidad. Por eso ahora con tu seguro de salud también tienes videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Desde solo 24,20 euros al mes. Y para estar aún más tranquilo, disfruta de 2 meses gratis contratando hasta el 31 de julio. Infórmate en plantranquilidadasisa.es o en el 910-1021. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.